con la, vamos, con, preparando la tarjeta, porque la van a quemar. Carmen Martín de Jeda, buenos días.
Buenos días, pues eso es lo que vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes. Si han repasado ya la lista de las pertenencias que tienen.
Y las que les faltan.
Para hacer la lista de lo que les faltan y preparar esa lista de la compra para el Black Friday. Lo que vamos a preguntar hoy es si ya tienen previsto lo que van a comprar en el Black Friday, si ya están viendo catálogos, si ya lo tienen previsto, si más o menos han dedicado, han apartado ya una partida presupuestaria para eso. Sí. Por cierto, ¿sabéis por qué se llama Black Friday?
¿Por qué?
Hay dos versiones. Una oficial dice que es porque ese día las tiendas pasan de estar en números rojos a números negros, porque liberan el stock y se forran, hacen el agosto. Mm. Parece ser que hay otra versión que podría ser la auténtica, que dice que esto viene de los años 60, nació en Filadelfia. A ver, el Black Friday es después del jueves de Acción de Gracias, sí, que es el cuarto jueves de noviembre. Bueno, pues ese día en Estados Unidos ya se lanzan como locos a comprar los regalos de Navidad. Uh-huh. Y ese día en Filadelfia además coincidía con competiciones deportivas. Total, el tráfico era espantoso. Se montaba un tráfico, unos atascos increíbles.
Y por eso lo de Viernes Negro.
Claro, los agentes de circulación empezaron a conocer ese viernes como Viernes Negro, porque lo odiaban. Y ahí Viernes Negro fue pasando a conocerse y ahora todos ya sabemos que el Black Friday es un viernes que tienes que tener dinerillo pero mucho dinerillo para gastar. Así que es lo que preguntamos a nuestros oyentes. ¿Sabéis ya qué vais a gastaros? ¿Qué vais a comprar? Porque esto empezó como una cosa tecnológica, regalos
pues
tecnológicos, pero ya
nada,
vale todo.
Yo creo que nada.
Yo pues creo yo que ya... sí, pero tengo que echar un vistazo a esa lista que tú dices. Primero ya... la voy a elaborar.
Mira, viene hoy también Enrique García de OCU para alertarnos sobre ciertas ofertas que pueden no ser tales, que pueden no ser ofertas realmente.
Eso es importante, eso es importante. Yo ya tengo casi la lista hecha, que lo sepáis.
No será un móvil.
Pues mira,
yo creo que Carmen está de móvil hasta la oreja, hasta la coronilla.
Voy a pedir uno, pero para el trabajo. A ver, WhatsApp 628-091-117. A ver, ¿qué vas a comprar el Black Friday? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos.
Estupendo, pues nada, esa es la pregunta y queremos que, bueno, pues que vosotros, amigos oyentes, contestéis y nos digáis cómo lo veis vosotros. Ya, volvemos a repetir, estará con nosotros Enrique García para alertarnos de algunos posibles riesgos que puede haber en este tipo de ofertas y de ventas, especialmente a través de internet, con esto del Black Friday. Así que merece la pena que sigáis con nosotros aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid. Un movimiento sostenible, un movimiento social en continua evolución, un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana y como hacemos habitualmente a estas horas aquí en este programa Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, pues iniciamos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues en el caso de hoy tenemos a Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También está con nosotros Carlos Dávila, compañero en las tareas informativas. Buenos días, caballero.
Encantado, como siempre.
Y también nuestro compañero Pablo López, que es el experto en todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo, el mundo de la innovación y el mundo de la economía.
Muy buenos días.
Los dineritos.
Los dineros.
Los cuartos, como se decía antes.
Bueno, pues vamos a ver. En fin, están de actualidad los autónomos. A mí me gustaría lanzar la primera pregunta a Lorenzo Amor. Bueno, recientemente hemos visto los datos en la Comunidad de Madrid con un aumento del 2,4% del número de autónomos. Yo no sé cómo podríamos calificar la situación de los trabajadores autónomos, especialmente ahora en la Comunidad de Madrid y luego en el ámbito general. ¿Cómo está la situación? ¿Mejor que hace unos años? ¿Peor? En fin.
Bueno, es evidente que cuando hay una cifra en la Comunidad de Madrid tan sorprendente, es decir, la Comunidad de Madrid crece el número de autónomos a un ritmo 4 veces superior que en el conjunto de toda España. El crecimiento es del 2,4 y en España del 0,6. Pero es que el 50% del crecimiento de autónomos en España en el último año es en Madrid. En el último año han crecido 18.715 en España y en Madrid el crecimiento es 8.932. Esto significa que evidentemente los autónomos de Madrid están mejor, porque estos datos salen de que hay menos bajas y más altas. Cuando hay menos bajas es señal de que hay gente que menos cierre de negocio, menos cese de actividad. Y cuando hay más altas es porque hay más posibilidades de iniciar un negocio, menos trabas, mayor seguridad jurídica. Y bueno, yo no voy a decir con esto que a todos los autónomos en este momento en Madrid le vaya bien. Lo que sí me atrevo a decir que el 80% de los autónomos de Madrid está mejor que hace 3 años, pero hay un 20% que todavía pues lo tiene complicado. Pero eso ha pasado en 2017 y también pasaba en 2007, cuando España tenía un crecimiento exponencial también. Estos datos contrastan con los datos que se están produciendo en Cataluña, donde no hay en estos momentos, o no ha habido, una seguridad jurídica para las empresas, y donde hemos visto que en el mes de octubre, cada día se han perdido 40 autónomos.
¿Cada día?
Cada día se han perdido 40 autónomos. Hay que decir que en octubre del año 2016, en Cataluña cada día crecían 43 autónomos. Este año, en lugar de crecer, se ha perdido 40 autónomos diarios.
Repítenos esa cifra porque me parece verdaderamente brutal desde el punto de vista... Perdón que me meta en la conversación. Sí. Significativa, me parece una verdaderamente brutal, ¿no?
Bueno, pues
40 todos los días.
Sí, se han perdido 1.259 autónomos
en octubre.
El mes de octubre, mientras que el pasado año crecían en más de 1.300. Es decir, se ha perdido 40 autónomos diarios, mientras que el pasado año crecía 43. Contrasta con los datos de Madrid, donde en Madrid cada día en el mes de octubre se ha ganado 76 autónomos.
Pero, Lorenzo, vosotros analizáis por qué. Me refiero, yo también lo puedo interpretar eso, la subida de autónomos, como un mal dato. Y como está aquí Pablo, a ver si... Me refiero, hay mucha gente que utiliza la salida de hacerse autónomo y buscarse la vida porque no encuentra trabajo y, sin embargo, no tiene ningún espíritu emprendedor, no tiene... se ve un poco abocado, ¿no?, a eso de hacerse autónomo.
Eso me ocurrió a mí en el año 87, aquí estoy, ¿no? Es decir, yo llevo 30 años de autónomo y yo en el año 87, cuando empecé a ser autónomo, es que no había otra ocasión que ser un autónomo o trabajar por cuenta propia. O sea, sobre esto es que hay siempre una leyenda urbana, ¿no?, y muchos mitos. Los autónomos lo son unos por obligación, otros por devoción y otros porque ven la oportunidad. Pero no hay que asustarse a que cada día haya más trabajadores por cuenta propia, si eso es lo que vamos a encontrarnos en el futuro. Ya se ha acabado ese empleo de toda la vida, se ha acabado ese empleo que uno quiere para siempre. Y hoy hay menos miedo entre los jóvenes.
Hay cosas en medio, ¿eh? Entre un empleo de toda la vida y hacerse autónomo hay muchos grises.
Yo lo que digo que también hay que desmitificar que ser autónomo signifique o sea sinónimo de precariedad, que no es verdad. Hay gran parte de autónomos que se sienten cómodos con el trabajo que hacen, con su nivel de autonomía, de capacidad de organizarse su propio trabajo. Pero fíjate un dato, como me preguntabas por los datos y el crecimiento, dice si es bueno o es malo, analizando los datos vemos que el crecimiento de autónomos se debe a que crecen los autónomos con trabajadores a su cargo. Cuando crecen los autónomos con trabajadores a su cargo, es decir, los autónomos empleadores, vemos que aquí vemos poca gente que sea obligada a ser autónomo. Nadie se le obliga a ser autónomo y a contratar a un trabajador.
Y esto es
cuidado,
que
sea... cuidado que esto, hay gente que todos los días se dedica a decir que el crecimiento de autónomos se debe a falsos autónomos. ¿Saben ustedes cuándo había falsos autónomos en España? En el año 2007, cuando había 750.000 personas autónomas en la construcción. Hoy hay 500.000. Pero todo el mundo que iba a trabajar a una obra, ya sea fontanero, electricista, carpintero, se le daba de alta como autónomo.
Lorenzo, y estos 1.200 que se han perdido en Cataluña, estos que, que se han perdido en Cataluña, ¿es que han cerrado la tienda o es que...?
No, o sea, esto procede...
¿O es que se han trasladado?
Los 1.200 es un dato neto que procede de un número de altas que ha sido de en torno a unos 10.500, 500 menos que el pasado año, y un número de bajas que supera los 12.400, un 20% superior a las bajas que hubo el pasado año. Es decir, ahí sale el término neto de los 1.200, la reducción que ha habido menos altas. Cuando hay menos altas, ¿por qué hay menos altas? Porque hay menos seguridad jurídica, hay más incertidumbre, y por tanto menos capacidad de decir voy a oportunidades o me voy a poner a emprender. ¿Y cuándo hay más baja? Cuando baja el consumo, cuando baja la actividad. Quiere decir que evidentemente al haber mayor número de bajas es que ha habido más cierres. No solamente ha habido más cierres de negocios, sino que también ha habido menos apertura. Y esos son los datos que presenta en estos momentos.
Oyéndole, de todas maneras, me parece que no hay nada que reivindicar siendo autónomo.
No, claro que sí que reivindicar.
Pero vamos y, a ello.
Claro que hay que reivindicar, y mucho. Es decir, nosotros acabamos
sobre
de...
Sobre todo porque aquí hay algunos autónomos, ¿no?
Sí, acabamos de estrenar una ley de autónomos que ha venido 10 años después del estatuto. Es decir, fíjate si ha tardado. Una ley que hay que reconocerla, es una ley completa. Yo digo que cuando hay una ley, más que una ley completa, es una ley que va a dotar de mayor seguridad jurídica, de mayor protección, de eliminar trabas. Ahora, es una etapa, ¿eh? Aquí hay que seguir peleando todos los días, pero además tenemos problemas con aquellos autónomos, un 25% de autónomos cuyo ingreso no llegan a la base mínima, y hay que buscar la día de hoy una solución.
Y que tienen que pagar, independientemente de lo que ganen, tienen que seguir pagando la cuota, que es que es no es proporcional, es fija, y eso es...
Yo hace, lo que te pase. Yo hace ahora mismo un mes, ya llegué al Congreso de los Diputados, ante la subcomisión, con todos los miembros de esta subcomisión, y dije que había que buscar una solución. Eximir de cotización a todos aquellos autónomos cuyos ingresos reales estén por debajo de la mitad del salario mínimo. Esos señores no tendrían que cotizar. Aquellos que estén entre el salario mínimo y la mitad del salario mínimo tienen que tener una cotización que no debe superar los 50 euros al mes. Y luego todos los que estén entre el salario mínimo y la base mínima tienen que tener un porcentaje de cotización similar al que tiene el régimen agrario, que es de 18,75 en lugar del 26,5 que tiene el resto de los autónomos, ¿no? Esto permitiría rebajar la cuota que paga cada uno de los autónomos, teniendo, cuidado, teniendo la misma base de cotización que te da las mismas prestaciones, pero rebajar la cuota. ¿Aquí dónde hay que solucionar? Hay que mejorar la situación del trabajador autónomo económicamente dependiente. La mejor forma de combatir el falso autónomo, que a ver, los hay, los... y en el periodismo la tira, la mejor forma de combatir el falso autónomo es dotar de mayor protección y mayor seguridad al autónomo económicamente dependiente, que no tiene nada que ver. Yo le he sido durante muchos años un agente comercial, un agente de seguro. Hay muchas personas que son trabajadores autónomos económicamente dependientes que trabajan y con su autonomía, pero el 75% de su ingreso depende de una empresa. Hay que mejorar la prestación por cese de actividad. Estamos en estos momentos con que los transportistas autónomos puedan seguir en el sistema de módulos. si en estos momentos no se le permite a esos 400.000 autónomos, que es un 11%, que tienen un ingreso muy bajo, que están en el sistema de módulos, si no se les permite seguir en el sistema, podemos hacerle un daño terrible al autónomo con unos ingresos más bajos y con unas complicaciones mucho más duras. Hay que seguir trabajando con el tema de las pensiones, de cómo solucionar los problemas que tenemos. La economía colaborativa, yo ayer participaba en una jornada y hablábamos de todo lo que se nos está avecinando, oiga, la economía colaborativa, las nuevas relaciones laborales, oiga, esto hay que regularlo, sin un exceso de regulación, pero tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay trabajos que se están realizando por cuenta propia que a lo mejor no son por cuenta propia y otros que son por cuenta ajena y pueden ser por cuenta ajena y son aspectos que hay que regular. En materia fiscal hay que seguir eliminando trabas. Aunque España ha bajado en el Doing Business, ha bajado escalones y en estos momentos hemos mejorado, pero todavía en este país tener una licencia de apertura es una odisea para muchos. Es decir, que si nos ponemos a decir todo lo que nos queda...
Y nos pongáis malos, ¿eh?
Si nos ponemos a decir todo lo que nos queda, necesitaríamos muchos consejos de ministros, muchas páginas del BOE para solucionar la vida a los autónomos.
Llegaremos a un punto en el que el autónomo pueda tener, a nivel de protección, a nivel de seguridad jurídica, una equiparación al trabajador asalariado. Eso lo vamos a ver corto plazo, medio plazo...
O no lo vamos a ver.
Vamos a ver, Pablo. El autónomo, sobre esto también se habla mucho. El autónomo, en lo que es protección social en los últimos años en España, ha alcanzado ya prácticamente la plena convergencia con el trabajador asalariado. Y déjame que te explique. O sea, en este momento el autónomo no tiene jubilación parcial, que sí lo tienen los trabajadores, pero tiene jubilación anticipada. El cálculo y el cómputo es exactamente el mismo. Es verdad que los autónomos cobran un 40% menos de pensión que un asalariado, pero de media cotizan un 40% menos. Bueno, esto es tanto cotiza, tanto recibe. Pero el autónomo cobra la baja ya desde el cuarto día. El asalariado la cobra del cuarto día, pero desde el cuarto al decimosexto lo paga la empresa. El autónomo desde el cuarto día se lo paga la Seguridad Social. Es verdad que lo que le queda a un autónomo es muy poco, pero está en consonancia con lo que tú cotizas. El autónomo tiene maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo, tiene absolutamente todo, excepto no tenemos una prestación por desempleo, no tenemos un plan preparo a los 426 euros, la prestación por cesación de actividad de los autónomos no está funcionando y, bueno, pues quedan detalles que, por ejemplo, si nosotros nos jubilamos hoy, el trabajador asalariado, si nosotros cumplimos la edad legal hoy, el asalariado se jubila desde mañana, pero nosotros generamos el derecho a pensión desde el primer día, nos queda la jubilación parcial, o sea, nos quedan aspectos, pero es verdad que en protección social se ha ido ganando. En seguridad jurídica, es complicado.
Claro, pero es luego complicado. También a nivel de pensiones, claro, depende de la base de cotización que el propio autónomo elige. Claro. Y normalmente tiende el autónomo a ir al mínimo.
El 86% de los autónomos cotizan en el mínimo, muchos de ellos porque no lo saben.
O sea, eso es lo que yo también digo, que muchas veces el propio autónomo desconoce su propio régimen.
O sea, yo te digo que tú y yo vamos ahora mismo a una delegación de la Tesorería de la Seguridad Social, vamos a darnos de alta, y te aseguro que en el 90% de los casos no nos van a decir que tú entre 918 euros y 3.700 puedes elegir la base que quieras. Inmediatamente te dan en la base mínima. Claro, eso es un problema, porque yo entiendo que hay autónomos que en estos momentos no cobran más, no pueden pagar más. Antes hablábamos que hay muchos autónomos que no llegan...
70 euros al mes lo que, claro, se paga ahora mismo,
hay muchos por la base mínima. Hay muchos autónomos que no llegan a eso, pero hay 600.000 autónomos que tienen unos rendimientos netos de 30.000 euros al año, y sin embargo cotizan por 11.000 euros. El 75% de los autónomos declara Hacienda unos ingresos superiores a por lo que cotiza. Es verdad que nadie sabe de lo que va a pasar mañana.
El problema es ese. Los autónomos lo que tienen es miedo, claro. Porque si tú no sabes cuánto vas a cobrar,
claro.
Pues
por eso,
meterte en ese jardín es
peligroso. Por eso, Begoña, nosotros hemos pedido una cosa, ¿no? Y es que todos los años, lo pedimos el otro día, todos los años, esto ya está en Francia, lo hacen los planes de pensiones, todos los años, en los tres primeros meses del año tú puedes hacer una aportación a la Seguridad Social. Es decir, tú terminas el año, has visto cómo has terminado y yo, oiga, quiero pagar 1.000 euros. Al pagar esos 1.000 euros, aunque no me suban la cuota, mi base de cotización me aumenta. con lo cual yo tengo cualquier tipo de prestación, voy a recibir más. Es decir, sería seguir pagando los 275 euros, lo que pasa es que yo voy haciendo aportaciones que me vienen muy bien para mi futura pensión o incluso para mis prestaciones que pueda tener. Pero no cambio el modelo. Fíjate, yo esto digo muchas veces cuando dice la gente, es que hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos. Qué bien suena eso. Qué bien suena. Pero que le digan a un autónomo catalán que estaba cotizando en agosto lo que le ha pasado en septiembre y octubre. Aquí no sabemos lo que puede pasar. Uh-huh. Así que eso de adecuar las cotizaciones a los ingresos por decreto, no. Yo prefiero voluntariamente y que se pueda cambiar cada momento. Y con pedagogía. Hay que decirle al autónomo la verdad, que cotiza por su trabajador asalariado más que por él mismo. Y está asegurando el futuro de su trabajador asalariado que el del mismo.
Y desprotegiendo el suyo ya, pero lo que pasa es que como tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar con las pensiones.
Y vuelvo a repetir que hay muchos que no pueden. Pero un autónomo se compra un coche y lo asegura a todo riesgo. A él no, ¿eh? Uh-huh. Y os puedo decir que en mi organización recibimos llamadas, algunas muy duras, de personas que por un accidente les queda 600 euros. Nunca nos planteamos. Pensamos, como tú dices, que no sabemos qué va a pasar con las pensiones. Pero las incapacidades son todos los días. Uh-huh. Y a veces sufrimos algún tipo de problema y nos queda 600 euros.
Oye, Lorenzo, y hablando de anticipaciones y pagos a cuenta y todo eso, ¿qué pasa con las anticipaciones que pagan los autónomos a la fiscalidad, a la Hacienda? ¿Vamos a seguir pagando por anticipado, aunque luego no nos paguen a nosotros?
Bueno, el tema de la morosidad sigue siendo un problema, ¿no? Y sigue siendo un problema que haya autónomos que en estos momentos tarden en cobrar. Pues hay ayuntamientos que en este país se entretienen en pagar en más de 500 días. Hay empresas que presumen de ser socialmente responsables que cotizan en el IBEX 35 y de media pagan en 150 días. La ley habla de 60. Claro, el problema está cuando tú te coges en el trimestre y tienes que pagar el IVA de lo que tú no has cobrado.
Ya no es lo que no cobras, es lo que tienes que pagar encima. Es increíble. O sea,
yo por eso, a mí me parece de sentido común que si no cobras, no pagues.
Yo por eso, una de las cosas que el año pasado sobre estas fechas teníamos una discusión, ¿no?, sobre la mesa. ¿Va a seguir estando el aplazamiento del IVA? ¿No va a seguir estando? Bueno, en estos momentos eso se ha solucionado un poco desde el punto de vista con que tú tienes la posibilidad de forma telemática y hasta 30.000 euros de solicitar un aplazamiento con Hacienda y te da hasta 12 meses. Y más, si justificas que es un impago procedente de un cliente, tienes hasta esos 12 meses. Es verdad que la morosidad se ha retrasado, que en el año 2012 hablábamos que las administraciones estaban pagando de media en 151 días, hoy pagan en 71 días de media. Bueno, sí, pero todavía hay, vuelvo a decir, comunidades autónomas que tienen que pagar a 30 y pagan a 100. Y todavía hay ayuntamientos que tienen que pagar a 30 días.
Claro, pero ¿no sería más sencillo, por ejemplo, que esa factura se emitiera en el momento de que se cobre?
Sí, pero aquí hay un problema. Que la empresa a la que tú le has facturado se está deduciendo ese IVA que tú le has facturado. Claro, que ahí es donde está lo grave.
Efectivamente, pero es que ese no es un problema, es una injusticia.
No, por eso lo que hay que establecer es un régimen sancionador. Que está ahora mismo en el Congreso, una propuesta de Ciudadanos en toma de consideración, apoyada por todos los grupos parlamentarios, para que haya un régimen sancionador a quien no cumple la ley. Porque las leyes están para cumplirlas, y la ley de morosidad tiene un problema, que es la que ha batido el récord de ser la que más insumisos tiene. Porque ni desde la propia administración, en muchos casos, ni central, ni autonómica, ni local, se cumple. Y digo, en general, hay contrastes y te la quitan
de la cuenta. No, directamente te embargan la cuenta. Claro.
Hay contrastes. Un ayuntamiento como Fuengirola la paga en 11 días. Voy a decir dos del mismo signo, ¿vale? Y un ayuntamiento como el de Jaén paga en más de 500 días. Sí.
Hay que ir a Fuengirola.
a trabajar para el ayuntamiento.
Claro. No cojas el número.
El concepto es... Yo no debería pagar hasta que no cobrara.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero es que eso se nos ocurre a cualquiera, salvo al señor Montoro.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero siempre que no permitamos que la empresa a la que tú le has facturado se deduzca ese IVA.
No, claro, pero es que
porque
sí.
Si se deduce ese IVA, claro, el problema es que le estamos haciendo un agujero por culpa de la empresa, que es la que no paga. O sea, yo prefiero en estos momentos sancionar al que no paga en 60 días.
Pero me refiero, lo que está diciendo Carlos, lo que te decía yo, si tú emites la factura únicamente en el momento de cobrar, como un ticket, como un recibo, claro, cuando tú vas, sí, a una tienda y compras unos zapatos,
o vas a un restaurante,
a ti te dan, ¿pagas? El ticket cuando pagas, no, sí, te lo dan antes.
Sí, sí, estoy,
pues,
de
aquí,
acuerdo,
igual, si la empresa, cuando pague la empresa, yo a usted, bueno, le doy vosotros, la factura y ya se deduce usted el IVA. Sí. Pero lo que no puedes hacer es adelantar tú la factura,
vosotros, como yo,
pagar tú el IVA, sí, y luego, pero de si todo te he visto, eso, no me acuerdo, porque en algunos, bien, casos, como dice Carlos, ni pagan.
Eso es muy bonito. Pero tú sabes que, Carlos, como periodista, yo como muchas cosas, si mañana hago un servicio con alguien y se mándame la factura, y yo le mando la factura.
Ah, pero podría ser una proforma,
y ahora, espérate,
algo que no...
Espérate a cobrar. Claro, ¿cuál es el problema? Que de momento que yo emito la factura, esa empresa que paga el IVA mensualmente, no olvidemos que en este país, si queréis, vamos al fondo de esto, es que es una forma de financiarse en estos momentos las grandes empresas en España.
Claro, pero se financian, son a costa 4.000, de los pequeños
4.000
autónomos
o 5.000
que,
millones,
que tienen problemas para,
claro,
llegar a fin
4.000
de mes.
4.000 o 5.000 millones de flujo de caja todos los meses, que se dice pronto, gracias a esto. Claro, no sé, que tú te deduzcas un IVA de lo que tú no has pagado, cuidado, que yo esto lo he hablado muchas veces en el Ministerio de Hacienda.
De los autónomos. Tú no te deduces nada.
No, 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 Carlos, pero tú has emitido la factura y a ti alguien no te ha pagado,
pero
se está...
He emitido la factura porque me obligan a emitirla.
Claro, para que te la paguen.
Para que me la paguen.
Porque mientras más tarda, en emitirla, más tarda en pagarte.
Y es que estoy pagando la factura de ese IVA, el IVA de esa factura.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Lo cual me parece, desde un punto de vista...
El problema, yo vuelvo a decir, el problema, creo...
Me parece que... apropiación indebida por parte de Hacienda.
Claro. No, yo creo que el problema viene en estos momentos de obligar a quien está utilizando esa táctica dilatoria en el pago porque le es rentable y porque se está financiando, es sancionarlo. Y sancionar en este momento al que no cumpla las leyes.
Pero, insisto, con mi quien va, Lorenzo. No, me refiero, si tú, lo que estamos diciendo...
Pero que tú tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, tú puedes ahora mismo, con la empresa con la que trabajas, decirle a la empresa que te quiera acoger al sistema de caja.
¿Y eso cómo va?
Pues tú le dices a la empresa, o sea, vamos a partir de la base. Tú en estos momentos puedes decirle a la empresa que te quiera acoger al sistema de caja. Es decir, que no vas a pagar el IVA hasta que tú cobres la factura. ¿Sabes lo que te va a decir la empresa?
Claro. Que no te contrata.
Que no te contrata.
Que llama a otro.
¿Eh? O sea, partamos de la base. En este momento, en este país, es posible no pagar el IVA hasta que claro, se cobre la factura.
Pero eso tendría que ser el régimen general. Es decir, la excepción tendría que ser no funcionar con el IVA de caja.
Vale, claro, pero el problema está con que, como el IVA es un impuesto armonizado en Europa, en toda Europa existe el sistema del devengo, que es el sistema que se utiliza. Lo que pasa es que no en toda Europa las empresas se financian a costa de los proveedores. Porque no, en muchos países de Europa, o sea, vayamos al fondo. Y voy a decir, el problema no es, no tenemos el problema en la hacienda, visto hacienda que somos todos.
No, sobre todo algunos. Bueno.
O sea, el problema está en esa mala praxis que hay en este país, que no pagar sale gratis. Uh-huh. Porque tú llegas a Irlanda o llegas, digo España, como Grecia o como Italia, uh-huh, que son los países que en estos momentos lideran el ranking de periodos medios de pago más morosos. Ahora, tú llegas al norte de Europa, a ti te pagan como en el Ayuntamiento de Fuengirola. Uh-huh. Pero vuelvo a decir, aquí hay empresas que cotizan en el IBEX 35 que te salen en todas las cadenas de televisión presumiendo de ser socialmente responsables, pero pagan a sus proveedores en 150 días, cuando la ley dice en 60. Entonces, y sin embargo, ellos, atendiendo a la normativa europea del sistema del devengo, porque vuelvo a decir, es el único impuesto armonizado, donde España no puede mover nada. O sea, lo del IVA de caja se pone en marcha porque se establece una excepción en Europa. Si no, no se podía haber hecho. Porque el sistema europeo es un sistema del devengo.
No, lo que comentaba en relación al IVA de caja es la dificultad de convencer a la empresa, de que la empresa
no la va a convencer.
No quiere.
Solo hay 25.000 autónomos en el sistema de caja. O sea, yo he visto cartas de un... carta de una gran empresa en este país dedicada a la distribución que le advertía... No yo, la ha tenido también Hacienda en su mano, porque yo se la he hecho llegar. Donde advertía que aquel autónomo que se acogiera al sistema de caja, pues evidentemente no es la política de la empresa y por tanto dejaría de trabajar con la empresa.
Dejado de ser proveedor de esa empresa.
Pero yo soy muy torpe.
Y eso que estoy diciendo, esa carta la han tenido muchos periódicos de este país, pero ninguno se ha atrevido a publicarla.
Hombre, es que...
Es porque es una de las que más dinero se gasta en publicidad en este país.
Bueno. Hay otros problemas. Pero yo que veo que la Administración Fiscal, Hacienda, que no somos todos, Hacienda, que se mete en todo, que se entromete en todo, que tiene, que legisla sobre todo, incluso con efectos retroactivos, como hemos visto y algunos hemos padecido, ¿por qué no legisla esta cosa que es de sentido común y no le da a la empresa la posibilidad de la caja o el devengo que tú dices? Si es que lo que a mí me parece increíble es que no os critico, pero me parece increíble.
Pero Carlos, nosotros lo conseguimos, ya está. O sea, tú tienes el sistema de caja.
Salvo
que la empresa se oponga.
Efectivamente.
Porque la empresa se va a acoger siempre a la normativa europea, cosa que el Estado miembro, que en este caso es España, no puede hacer nada. Es decir, nosotros no podemos obligarle, la legislación española no le puede obligar por ley a que todo el mundo pase al sistema de caja. No puede obligársele. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo globalizado como el mundo europeo, donde el sistema de IVA en toda Europa es el sistema del devengo, y claro, es un problema. Entonces, fíjate, que el que tú estás en el sistema de caja no significa que la empresa pasa al sistema de caja.
Pasa claro, contigo.
Claro.
Es individual, ¿no?
Claro, es individual. Claro, es individual. Es individual. A lo que tú no puedes obligar es que la empresa pase toda la empresa al sistema de caja. ¿De acuerdo?
Y al igual que aquí os estáis moviendo a nivel parlamentario, yo creo que con muy buena recepción por parte de los políticos, ¿se está moviendo en Europa? ¿Hay alguna
propuesta
para intentar modificar esto?
Pablo, fíjate que una de las propuestas que hemos llevado es que el IVA, en lugar de declararse trimestralmente, se declare semestralmente.
¿Más margen?
Más margen, ¿vale? El primer movimiento ha sido extenderlo a aplazamiento, con lo cual, oye, tú ya en un año tienes tiempo para cobrar. Es decir, en este momento, bueno, es que yo no he cobrado, solicito un aplazamiento, te lo dan automáticamente, cuidado, y lo puedes pagar en 6, 8, 10, 12 meses, con lo cual, en estos momentos son muy pocos los que están sufriendo ese tema, porque el que quiere lo puede solventar con un aplazamiento. ¿Es verdad que el aplazamiento cuesta un 5%, o sea, el tipo de interés legal? Sí. Pero más cuesta tener que adelantar tú también el dinero como lo estás adelantando ahora. Con lo cual, hombre, yo, cuando se pone en marcha esta medida, también es verdad que esto, cuando lo hablábamos en el año 2010, solo por recordaros una cosa, las facturas del plan de pago a proveedores que se pagan tenían una historia media en día de 300 días. Pensad que con el plan de pago a proveedores se pagó las tortillas de patata que se sirvieron en la Expo del 92. Es decir, en 2012 se pagaron 20 años después las tortillas de patata que se sirvieron.
Lo que había en los cajones.
Sí, efectivamente. 300 días de media. Bien, ahora mismo la media está en 70 días en el sector público y en 70 días en el sector privado.
Sí, además aquí por lo menos en Madrid. Sí.
Hoy hablar del IVA de caja, permitirme que os lo diga. Hay quien lo sufre, que no lo niego. Hay quien lo sufre, pero no es algo generalizado. Entonces, ¿qué hay mecanismo? Ya puesto para mí el más rápido y ágil. Yo sufro a veces el IVA de caja y lo que hago es aplazar el IVA cuando no lo cobro. Y es un, de verdad, Carlos, es un sistema muy ágil y muy sencillo. Eso sí, te cuesta un poquito de interés.
Yeah. Y porque tratar de que se modifique la ley para que en lugar de que ese plazo sea 60 días, sea 30 días, el límite. Es decir, usted hace un trabajo para una empresa X o una institución, un ayuntamiento, en 30 días usted, esa empresa debe estar obligada a realizar el pago.
Alipio, la Directiva Europea de Morosidad, en la cual está traspuesta España a través de sus leyes de morosidad y todas las modificaciones que han tenido, habla de que en el sector público hay que pagar en 30 días, dando un margen de 30 días a convalidar la factura. Porque claro, cuando...
O sea, que ya son 60.
Son 60 el sector público y son 60 el sector privado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú, empresa, no pagas 60 días y pagas 150, no te pasa nada.
No pasa nada.
Tú, ayuntamiento, paga 500 días, no te pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hay, qué es lo que es necesario? Como tú decías antes, quien en este país, quien no cumple la ley, se le sanciona.
Pero hay de ti, o sea, hay de ti, como tú seas, claro, un individuo particular, claro, y no pagues, claro, porque es que por Hacienda,
un ejemplo,
se te va la carótida.
Un ejemplo, en este momento, vamos, si yo el 30 de, claro, si yo el, antes del 30 de noviembre no pago la Seguridad Social, me viene un 20% de recargo.
Claro.
Si yo no pago el IBI, yo no pago el IBI, creo que estamos en mes de pagar los impuestos municipales, el segundo pago, uh-huh, ¿no? Si tú no pagas, inmediatamente tiene un recargo. O sea, aquí una administración cuando no paga,
no le pasa nada. De rosita.
O sea, esto hay que cambiarlo. La ley igual para todo. Yo me acuerdo cuando Zapatero sacó eso de la igualdad de trato. Sí, oiga, pero la administración es el primer sitio.
Y cuando, y pero cuando... ¿y la ley contempla sanciones que no se aplican o ninguna, es que directamente
ninguna,
no se
contemplan? En estos momentos lo único que contempla es que se pueda establecer un interés de recargo, pero que tú tienes que ganarlo en juicio,
Claro, el problema es que son
¿y quién vaya a juicio?
Normalmente son cantidades muy pequeñas que nadie se plantea un juicio. Eso a mí me ha ocurrido. Yo tener una fecha en contrato firmado, te voy a pagar en tantos días después de hacer la actividad, no hacer ese pago,
claro,
y tener en un momento dado que plantearme, claro, hacer el cálculo y decir, bueno, es que voy a ganar 30 y tantos euros.
Te sale más caro el collar que el perro.
Pues yo te voy a contar, Pablo, lo que nosotros hemos pedido sobre este tema. Y vuelvo a decir, en este momento hay una ley de morosidad y se ha planteado un régimen sancionador, cosa que en España no existe. En otros países sí, pero aquí no existe. Digo en otros países del sur, porque del sur de Europa, porque si hablamos generalizado, esto ni en Irlanda, yo cuando participo en Europa de las reuniones de la patronal europea, UAME, de PYME y autónomo, claro, cuando tú te enteras cómo pagan en esos países y cómo se paga aquí, dice, bueno, es que el problema lo tenemos nosotros. No lo tienen ellos. O sea, aquí es que no lo tienen ellos. Vuelvo a decir, es que allí son Fuengirola. Oye, ¿qué hemos planteado? Primero, hay un buzón del fraude en la Seguridad Social, donde tú puedes denunciar que ha hecho que 400.000 actividades irregulares, salgan a la luz, más de 500 diarias. Hemos pedido un buzón de morosidad en el Ministerio de Hacienda, donde tú de forma anónima cuentes el problema que tienes con una empresa que sistemáticamente está incumpliendo. Vuelvo a decir lo que decía antes. Esa empresa, gran empresa de distribución, que todos somos conscientes que está pagando a 90 días de la fecha de factura, pero solo paga los días 5 y 20, con lo cual se va a 100 días, pues alguien podrá llamar y decir, dígame usted, es que sistemáticamente esta empresa me está pagando así.
¿No? Si la ley no contempla sanciones, pues van a decir, qué malos son.
Vamos a pasar por el buzón, ¿vale? Por lo menos que sepamos dónde está. Porque la ley lo que no puede castigar a quien, por culpa de otro, en estos momentos, por una vez, tenga una deuda y tengamos que buscar un acuerdo, un mediador, alguna cosa, ¿no? O sea, si a mí no me paga la empresa tal y yo le debo a mi proveedor tal, es complicado, ¿no? Ahora, quien sistemáticamente está en la cadena un día, otro día, pagando mal, eso hay que denunciarlo.
Y con un volumen
y una vez que se denuncie y se inspeccione,
de facturas importantísimas,
establecer las sanciones leve, grave y muy grave. Vuelvo a repetir, en estos momentos hay empresas que están cobrando, que se están deduciendo el 21% de gasto de IVA y que ellos no van a pagar hasta transcurrido 150 o 160 días. Sí, ya, eso se llama flujo de caja. Son 4.000 o 5.000 millones de euros.
Perfectamente, Lorenzo, pero lo que te digo, lo que tú propones o lo que se propone desde la organización en cuanto a sancionar a las empresas que no cumplan, que me parece fantástico.
Y a la administración, evidentemente.
Me da igual empresa, administración, me refiero a quien no paga a tiempo, quien no. Eso está muy bien, pero es que al final esas sanciones revierten en el Estado, que es para todos y tal, pero el que sigue pagando el pato es el autónomo que ha tenido que adelantar el IVA y que en muchos casos ni lo va a pagar. Y si la empresa sanciona...
Ni lo va a cobrar.
Dice. Ni lo va a cobrar, Y si el Estado, la Administración, Hacienda, sanciona a las empresas que incumplen, la sanción va a tener que ir para el Estado, para Hacienda, pero no para el señor que ha adelantado el dinero y que no lo va a volver a ver.
Vuelvo a repetir, aquel autónomo que en estos momentos tenga una factura de la que no ha cobrado el IVA, de lo que sea. Hombre, imagino que no son hasta 30.000 euros, pero si tiene una factura de 6.000 euros que no ha cobrado el IVA, que son 1.200 y pico euros, tiene la posibilidad de un fraccionamiento hasta un año de pagar 120 euros al mes. Y si no te lo pagan, tienes la capacidad de solicitar la devolución porque hay una morosidad y no te la paga y, por tanto, te devuelven el correspondiente IVA. Es decir, que...
Que hay herramientas,
En estos momentos para que esto ya no ocurra.
Lorenzo, lo que quieres decir es que estábamos mejor de lo que estábamos hace 2, 3, 4, 5 años. Bueno, eso es evidente, pero esto no es bueno. Esto es que es una medida, es un paño caliente. Es decir, aquí lo que tiene... La Administración, vuelvo a repetir, es fantástico el trabajo que estáis haciendo. Es fantástico el trabajo que se hacen algunas empresas para ponerse al día, etcétera, etcétera. Y es fantástico el de los autónomos. Pero yo te digo una cosa. Hacienda, que se entromete en todo, que legisla sobre las cosas más pequeñas, tendría que legislar sobre un principio, que hasta que no se cobre no se paga. Y ya ni aplazamientos, no aplazamientos. Y es que yo creo que es un tema de sentido común y de una equiparación de unas personas con otras.
Yo estoy de acuerdo contigo,
no
que
sé,
sería...
Yo no sé por qué es que ningún partido político, es el que está ahora y el que estaba antes, ningún partido político se aviene a eso.
Porque hay un
cuando
problema.
Cuando siendo los autónomos electoral muy importante.
Porque hay un problema. El problema es que el sistema de IVA es un sistema armonizado en Europa, tiene un sistema que es el sistema del devengo y es muy complicado llevarlo de forma obligatoria al sistema. No es que fuera complicado, es que es imposible. No se puede. O sea, hay unas directivas que hay que cumplir. Y claro, no se puede. Ahora, ¿que hay que poner herramientas, como hablábamos antes? Sí, hay que poner herramientas. ¿Que hay que castigar al que no pague? El problema es que en este país lo que hay que solucionar es el problema de morosidad. Y hay que solucionarlo. No el problema de cuando se paga el IVA. Porque en el resto de Europa no lo podemos obligar a que hagan lo que nosotros hacemos mal.
Sin duda.
Bueno, cambiando de tercio.
Sí, porque vamos a hacer una subida de cambio. Yo creo que estamos aquí. Es el sindicato, el sindicato de agraviados.
No, que conste que yo lo sufro, ¿eh? Y lo he dicho. Y lo he dicho, lo sufro. Aquí. Y soy de los que solicita aplazamiento para evitar. Digo, yo ya lo noto menos. De verdad, lo noto menos desde que están los aplazamientos hasta un año. Y invito al que quiera a hacerlo así, porque es muy ágil y muy rápido.
Bueno, yo quería, antes has pasado por encima del tema del cese de actividad para los autónomos. La normativa que se hizo hace unos años, que se vendió efectivamente como el paro de autónomos, en la práctica ha sido un desastre. Quiero recordar, hablo de memoria, que más o menos un 60% de las solicitudes se rechazaron. Tú tendrás probablemente el dato más exacto. ¿Qué proponéis ahora mismo desde ATA, sobre todo ya de cara a esta subcomisión en el Congreso que está trabajando, para reformar o para replantear el cese de actividad de los autónomos?
En el año 2011, cuando se presenta esta ley, un comité de expertos que la desarrollan, nosotros tuvimos que juntar a todos los partidos políticos para mejorarla. Aun con eso, dijimos que esa ley iba a ser un fracaso. Se volvió la legislatura anterior se volvió a volver a reconducir y a mejorar o intentar mejorar la ley. Piensa que desde el inicio el 80% de las solicitudes se denegaban.
80, he dicho yo un 60, me he quedado corto.
Ahora, con la última reforma, el 50% de las solicitudes se deniegan. En este momento hay 600.000 autónomos, porque voluntarias, de los 3 millones y algo, hay 600.000, algo más de 600.000 cotizando por incapacidad, perdón, por cese de actividad. Muchos de ellos, hay quien sabe que aunque esté cotizando, nunca van a poder cobrar la prestación. Porque están en el sistema de módulos. El sistema de módulos no tiene pérdidas. El sistema de módulos que tiene beneficios. Ahora hay una orden de módulos que marca el beneficio que tiene un autónomo. Un taxista no tiene pérdida. le marca cuánto es lo que tiene que pagar anualmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues esta prestación por cese de actividad, que nació para cubrir los problemas de un autónomo cuando cierra su negocio, cesa su actividad, yo lo dije en su momento, lo hicieron tan duro, está en la hemeroteca, dije que ningún autónomo es tan tonto, y lo utilicé esta expresión, de cerrar su negocio, cesar en su actividad para estar 2 meses cobrando 600 euros. Efectivamente, por eso hay 600.000 dados de alta. Entonces, o esto se mejora o la quitamos. Hay quien por ahí dice que esto hay que hacerlo obligatorio para todo el mundo. Tírate de la moto. Esto tiene que ser voluntario. Pero tiene que ser una prestación que realmente sea atractiva para que el día de mañana la pueda necesitar. ¿Y atractiva a qué me estoy refiriendo? Bueno, tú tienes que darle la misma prestación que tiene la prestación por desempleo. Tú tienes que darle que si se te acaba esa prestación, tenga un subsidio o un plan prepara. Los 426 como tiene un trabajador asalariado. Ahora, cuando, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el presidente de una mutua. De cada 100 euros que se recauda por la prestación por cese de actividad, solo 20 euros van a pagar prestaciones.
Beneficio puro para la seguridad social.
Quiere decir que aquí hay algo fallando, porque evidentemente la seguridad social, el sistema de prestaciones está para cubrir las necesidades, no para tener beneficios.
¿Cuánto supone ahora mismo de más a un autónomo aceptar el cese de actividad? ¿En qué porcentaje estamos?
Estaríamos hablando en torno a 18 euros más al mes de cotización.
Que se suma a los 270, con sí, lo cual...
Sí. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir, en estos momentos hay la mayoría de autónomos está declarando unos rendimientos que
por debajo de su
que superan los 18.000 euros.
Declarando en IRPF.
Sí, sí.
Claro. O sea, pero luego tributan por el mínimo. Cotizan por el mínimo.
Sí, vamos a ver. Que tengamos claro. Que yo vuelvo a lo de antes. Aquí lo que tenemos que hacer es pedagogía. Pedagogía diciéndole a la gente, como yo he dicho antes, oye, tú aseguras el coche a todo riesgo, pero no te aseguras a ti a todo riesgo. Y eso, el último lo hemos tenido la semana pasada, un repartidor de eso que llega a las 5 de la mañana a muchas casas, que se cae de la furgoneta y no se va a poder volver a subir a una furgoneta. Y le va a quedar 700 euros para toda su vida, con 44 años.
Claro. Y el problema es que si todavía...
No, sí. cuento lo que sí, es la realidad. Sí, sí. Ese señor estaba ganando 1.800 euros todos los meses. Pero
el problema
cotizaba por 900. ¿Que hay quien no puede llegar a eso? Sí. Sí. Pero fijaros una cosa. Cotizando 275 euros, tenemos derecho a una pensión o una prestación de 750. Cotizando 375... tenemos derecho a una prestación superior a 1.000 euros. O sea, fíjate que hemos subido 100 euros, ¿no? ¿Cómo cambia de cobrar 750 a cobrar 1.000? Solo pagando 100 euros más al mes. Esto es una de las cosas que yo he hecho en la Seguridad Social, que hay que coger e informar a los autónomos, como las eléctricas informan cuando mandan la factura. Hay que informar a los autónomos y decirle...
Que informen mejor que las eléctricas, por Dios. Que informe, porque hay que hacer un máster en Boston para enterarse de la factura de la luz.
Si te coges las gafas y vas leyendo poco a poco y con paciencia y tienes al lado un boli y un papel, entiendes la factura.
Vamos, tardas menos en verte toda la serie de Juego de Tronos. En hacer eso que dices tú,
pero,
Pablo.
Creo que por un lado... Está muy bien lo que apuntas, es decir, la educación financiera, la educación siempre para cualquier colectivo es básica y fundamental, pero yo creo también el punto está en no tener conciencia, no ya solo de cara a la cotización a la Seguridad Social, sino tener planes alternativos. A lo mejor si yo he ganado 18.000, pero yo decido que a la Seguridad Social le voy a decir que gano el mínimo y voy a cotizar por el mínimo, yo fuera de eso tengo que tener mi plan B o mi plan C para poder acumularlo.
Eso hay muchos autónomos que lo tienen y evidentemente lo que hay que hacer está previsto, hay una normativa. Bueno, yo creo que una de las mejores posibilidades que va a dar la nueva normativa de los planes de pensiones privados es que se puede recastar a los 10 años. Sí, es que en estos momentos hay gente que ha necesitado el dinero.
Sí, pero había otros productos en el mercado que también permitía rescatar de,
sí,
que,
bueno,
de cara a la jubilación.
Pero yo conozco muchos autónomos que tenían planes de pensiones privados que no han cerrado su negocio ni han cesado la actividad porque te permitía recuperarlo si cerrabas un negocio o pues, si estaba en desempleo.
Larga duración. Tampoco era fácil.
Vale. Y no han podido recuperarlo. Con antigüedades de 15 años. Y creo que eso es un error. Porque tú estás aportando algo que si el día de mañana lo necesitas, tendrías que tener la posibilidad de esto. O sea, sí, está muy bien todo lo que sea ir a los